Bien, hasta ahora vamos a establecer comunicación con el señor José Luis Gil Becerra. En su momento ha sido director nacional de inteligencia, ex integrante del glorioso grupo especial de inteligencia GEIN, ¿no? Que capturó a la banda terrorista encabezada por Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Y queremos compartir con él justamente un análisis de cómo está mirando las medidas de emergencia, el aislamiento tomado por el gobierno, esta diferenciación mujeres-hombres, qué efectos pueden tener, ¿no? Qué gusto saludarlo, mi estimado José Luis.
Muchas gracias por su invitación nuevamente y estamos acá a disposición de sus preguntas.
¿Cómo está analizando todas estas medidas de emergencia, sobre todo el tema de aislamiento, ¿no? Porque
A
hay
ver.
una preocupación, ¿no?
Sí,
El
bueno,
grupo.
el día de ayer ya el ministro de Salud nos ha dicho con absoluta claridad que las próximas 2 semanas van a ser unas semanas bastante dramáticas para el país, porque obviamente el incremento de personas fallecidas por el COVID-19 se va a reflejar en el número, ¿no? De gente que va a fallecer. Ya hay contagiados, el número de contagiados está avanzando. Y ya lo habíamos dicho hace un par de semanas en tu programa también, desde mi perspectiva, hace 2 semanas te decía que tiene que cerrarse, tiene que llegar un momento en que el aislamiento tiene que ser absoluto. Bueno, el gobierno ha estado dando medidas de manera paulatina, con mucha prudencia, para no generar mayor alarma en la población. Sin embargo, se han venido dando, ¿no? Conforme lo dijimos en tu programa, ¿no? ¿Cuál es el aislamiento? No solamente el toque de queda, sino el aislamiento total. Ya el día domingo ayer, ha sido un domingo de aislamiento absoluto que, a decir de las palabras del ministro del Interior, pues ha habido bastante cumplimiento de la población y eso es interesante. Pero hay algunos aspectos que hay que ver, hay que mencionar. Por ejemplo, ¿no? El tema de la Policía Nacional, ellos que están directamente vinculados con el trabajo de la calle, que tienen que tener la misión esta después de meter a la gente a sus casas, ¿no? Que es una cosa tremenda, que la gente no quiere, sale a morir, no les interesa. No les interesa solamente morir ellos, sino que finalmente matar a los demás, ¿no? Contagiando a los demás. Y en este trance, nuestros policías, pues ya han fallecido cuatro, entre ellos un coronel, el coronel Pinto de Chiclayo, por este mal, por esta enfermedad. Entonces, se requiere una estrategia que ya creo el ministro está aplicando para que las policías no se contagien. ¿Qué es lo que yo he propuesto? Que los policías entren de servicio de inamovilidad absoluta, acuartelados, los policías operativos, durante por lo menos 10 días sin retornar a sus hogares y sin tener ningún contacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si un policía sale como cualquier día normal a trabajar, va, atrapa personas, está todo el día en este ajetreo, y si alguno, por desgracia, está contaminado como ha pasado, pues esto finalmente termina llevando el coronavirus a su casa, porque tiene que ir, cambiarse su casa, ver a su familia y ahí termina contagiando. Ya tenemos muchas personas en cuarentena ligados a los efectivos policiales, ¿no? Han tenido que someterse a cuarentena incluso comisarías enteras. Y este es un problema porque justamente la parte de la seguridad es la que tiene que estar más equilibrada, es la que tiene que estar más fortalecida. Entonces, esta es una tarea pendiente del Ministerio de Interior y la Policía Nacional de establecer una estrategia operativa, ¿no? Que incluya el trabajo permanente sin retornar a su domicilio de los policías de servicio, ¿no? El tener una evaluación permanente de su estado de salud para ver por lo menos mínimamente si tienen fiebre o no tienen fiebre, ¿no? Y darles pues equipos de protección sanitaria de acuerdo al estándar internacional. Si nosotros vemos China, por ejemplo, como en Wuhan, los oficiales operativos chinos que llevan a la casa de los que estaban con virus tenían una indumentaria pues increíble, ¿no? Bueno, no voy a pedir tanto, pero sí es necesario que haya un cambio, un golpe de timón en una inversión para los materiales de protección de los miembros de la Policía Nacional.
Ahora, ¿le preocupa el número alto de efectivos de la Policía Nacional declarados positivos? Digo esto porque, ¿no? Porque hay que saludar el trabajo que hace la policía, primero en su labor de disuadir, ¿no? Pero diariamente vemos que se enfrentan a personas que simple y llanamente no les interesa nada, ¿no? Y ponen
Sí.
en riesgo. Entonces, ¿de qué manera es que se pueden adoptar medidas para que estas personas de inmediato, por lo menos, reciban una sanción, ¿no? En zonas alejadas, mantenerlas ahí a distancias prudenciales y que ahí sentados esperen 1 o 2 días?
Como ya hemos dicho en algún momento también con ustedes, este es un fenómeno nuevo, nadie estuvo preparado, nadie sabe cómo actuar frente a una situación de pandemia, porque las últimas pandemias han sido hace muchos años y estas generaciones no las han vivido. Así que las instituciones estamos aprendiendo a ver qué medidas vamos tomando. Yo felicito, por ejemplo, la dación de la ley 31012, la ley que fortalece el accionar de la Policía Nacional y la Fuerza del Orden, muy duramente criticado por los opositores, ¿no? Básicamente gente de izquierda, ¿no? Gente, los progresistas, entre ellas pues la congresista Rocío Silva Santisteban, que ha denominado la ley gatillo fácil, ¿no? Bueno, es muy fácil ser lenguaraz cuando no se quiere explicar las bondades de la ley, ¿no? ¿Qué cosas sostienen ellos? ¿No? Sostienen de que es una ley que le da carta libre al policía para que dispare al cuerpo a las personas, y eso es absolutamente falso, ¿no? Y eso se lo voy a comprobar, si usted me permite, en un par de segundos. Primero, que la ley fortalece el principio de defensa y reemplaza, fíjese, un tema muy sencillo, ¿eh?, que ha planteado siempre la izquierda, que el espíritu de la norma que norme al accionar policial, ¿no?, frente a la ciudadanía, esté basada en la proporcionalidad de medios. Quiere decir, usted es el asaltante, el ladrón, el violento, y usted me amenaza con un cuchillo, yo tengo como policía que también tener un cuchillo. Si no, nos vamos, si yo lo hiero con un arma de fuego, ¿no es cierto? Usted tenía un cuchillo, entonces nos vamos al juez y el juez, porque ve que no hay proporcionalidad, nos manda preso. Esa es la proporcionalidad de medios. ¿Qué dice la nueva ley? La nueva ley habla de la razonabilidad del uso de los medios. Si usted tiene preso un machete, yo tengo un revólver, ¿no es cierto? Claro, más letal ese revólver, pero y si yo tengo que disparar, le voy a disparar, porque es razonable usar de esa forma el arma, ¿verdad? Entonces hemos cambiado, se ha cambiado con esta nueva ley la proporcionalidad por la razonabilidad del uso de los medios, y eso es bueno para nosotros. Pero una mentira grande en la que estos opositores a la nueva ley no quieren hablar, o sea, de una verdad que no quieren hablar, es el del artículo 3 de esta norma. ¿Qué dice el artículo 3? Dice, esta ley no se aplica para el policía o el militar que fuera del cumplimiento de la Constitución o de las normas internacionales del respeto de derechos humanos cometa el delito. Por ejemplo, si yo lo detengo a usted, pero en el patrullero lo golpeo y finalmente lo mato, y ahí ya no estoy en los alcances de la ley, pues, porque estoy fuera de la Constitución, ¿verdad? Y porque estoy fuera de la ley. Entonces, esta norma ha venido a pelo, ¿por qué? Porque se nos venía y se nos va a venir, ojo, ¿eh?, después que pase el coronavirus, va a venir una avalancha de criminalidad, se va a disparar, así como se disparó el coronavirus, así se va a disparar la criminalidad, porque hay muchos criminales que están metidos en sus casas y que, entre comillas, voy a decirlo, por favor, también están perdiendo sus negocios. Entonces van a salir con unas ganas de agredir a la población increíble. Entonces, la acción de la Policía Nacional, la fuerza que tiene que aplicar, va a ser poderosa, debe ser poderosa, una, por la ley que lo sostiene, y dos, por la capacidad operativa que deben desarrollar después que pase el coronavirus. Y esto estamos a 2 a 3 semanas solamente. Entonces yo creo que es una norma acertada, ¿no? También es acertado lo que está haciendo el ministro en este momento con los miembros de la policía, de darles la protección. Pero además yo creo en una estrategia conjunta entre Fuerza Armada y Policía Nacional para poder evitar estos casos de desborde, ¿no?, que hay a veces en algunos ciudadanos que no entienden cómo hacía esto, que tienen que quedarse en sus casas. Entonces, creo que está en el se hace camino al andar. Y ahora, en pleno coronavirus, estamos tratando de fortalecer la legislación que ayuda a la Fuerza de Seguridad, a la Fuerza del Orden, a la Policía Nacional, ¿no? A la Policía Nacional, que está aprendiendo a cómo manejar el tema social, y a la Fuerza Armada, que está también aprendiendo a trabajar ese tema de manera conjunta. De manera que yo creo que este aprendizaje nos está sirviendo mucho a todos, ¿no? Y hay que cumplir nomás pues con la ley, con las normas que está dando el Estado, ¿no?
Bien, yo le agradezco como siempre el señor José Luis Gil Becerra por esta comunicación con Enlace Regional y nos parece pertinente, ¿no?, las anotaciones que usted hace, sobre todo con la experiencia que tiene y conociendo también la idiosincrasia tanto de la población como de nuestra propia policía, ¿no?
Así es, en el artículo de la semana pasada hablábamos, ¿no? Yo le invocaba a la Policía Nacional, a la Fuerza Armada, que en las intervenciones tengan en cuenta la idiosincrasia de la población, el estado emocional de la gente. O sea, nosotros como fuerza de seguridad que tenemos las armas del Estado, tenemos que comprender el estado emocional de la población, comprender su agresividad también, pero eso no significa permitirlo, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya una alianza ciudadana con las Fuerzas Armadas, que entendamos que tenemos todos un mismo enemigo, que es el coronavirus. Y dos temitas chiquitos nomás, mi querido
¿Cómo
José.
No? ¿Cómo no?
También he planteado que el Estado, a través del gobierno, promocione pues a las empresas que tengan creatividad empresarial para el COVID. A ver, en otros países las empresas están anotando y están haciendo su investigación y están aportándole al Estado, al país, ¿no es cierto?, con sus investigaciones que nos pueden ayudar, por ejemplo, como la creación de respiradores artificiales, ¿no?, como la fabricación masiva de mascarillas. Tiene que haber un acto de solidaridad en todo nivel. Y por último, incorporar a los equipos, a estos equipos que tiene el gobierno peruano, incorporar a oficiales de inteligencia, gente de inteligencia que los ayude a analizar, para hacer, por ejemplo, los seguimientos de la gente que se ha ido con un virus o cómo descubrir por dónde están los focos de la gente que se ha escondido, que está con son positivos pero que están escondidos en algún lugar, que usen la inteligencia. El aparato del Estado tiene que ser total para poder ubicar a esta gente y no para sancionarlos. Bueno, si cabe el caso, se sanciona, porque está prohibido propagar una enfermedad, tiene pena de cárcel, ¿verdad? Pero sí para ayudar, para usar todos los mecanismos que el Estado tiene para ayudar a combatir el virus. Esa es mi posición.
Mi estimado José Luis Gil Becerra, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable.